Daniela Peñalosa, psicóloga y exalcaldesa, llega a Agricultura para ser parte de una conversación real entre mujeres. Un diálogo cercano y distendido que busca acompañar e inspirar a mujeres, abordando temas como el equilibrio entre vida personal y profesional, la salud física y emocional, la crianza, relaciones familiares y la reinvención. Aquí comienza Mujer 360 con Daniela Peñalosa.
Muy buenas tardes, bienvenidos a otra tarde de sábado acá en Agricultura TV, a este espacio Mujer 360, una comunidad donde hemos querido acompañarte todas las tardes de sábado con conversaciones con mujeres inspiradoras, con mujeres que han decidido reinventarse, innovar en rubros donde quizás las mujeres históricamente no hemos estado tan presentes, que nos están contando su historia de vida, como les fuimos contando durante todo agosto. Se nos acaba esta primera temporada de Mujer 360, hoy día es el último programa. Y tenemos una tremenda invitada, el broche de oro para esta gran temporada de Mujer 360. Está con nosotros Carolina García Vergués, ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile, fundadora de Comunidad Inclusiva. Eres un referente en temas de inclusión laboral de tecnología. Ha sido elegida y reconocida dentro de las 100 mujeres líderes influyentes en la minería desde el 2001 que estás trabajando en el rubro de la minería. Una trayectoria muy importante, impulsado también desde el Consejo Minero. ¿Cómo estás, Carolina?
Hola, Daniela. Muy bien. Realmente para mí es un honor y un súper orgullo estar contigo acá en Mujer 360, que ha marcado también la pauta los sábados, trayendo a mujeres entretenidas, así que me siento pero súper orgullosa de poder estar acá conversando contigo hoy.
Gracias, Carolina.
Así que muy contenta.
Felices nosotros, imagínate, pues tenerte acá en nuestro último programa. Quienes te seguimos no solamente en las redes sociales, sino que tenemos la suerte de compartir contigo en distintos grupos de mujeres. Seguimos tus charlas, te vemos también los espacios donde siempre estás, desde la Fundación también de Comunidad Inclusiva. Valoramos profundamente esa mirada tal vez optimista, que no quiere decir que siempre es así, que no hayan sombras en la vida. ¿Y cómo te reinventaste después de que la vida le dio un vuelco tal vez 180 a tu trayectoria y a lo que tú tenías pensado para el futuro? Eso fue el 2006, cuando lamentablemente tuviste este accidente.
El 2006, sí. Mira, yo, como tú bien dices, yo desde el 2001 trabajo para la minería. Y en el 2006 trabajaba en una empresa consultora de estrategia donde mis clientes eran las empresas mineras. Y me tocó abrir mercados en Perú, en Bolivia, en Argentina y también en Chile. Y ese día, el 12 de abril del 2006, fui a visitar a un cliente en Antofagasta. Y el taxi que me llevaba del aeropuerto al hotel empezó a andar rápido por la carretera, a pasar otros autos. Yo sentía la velocidad, Dani.
O sea, fueron maniobras irresponsables.
Sí, muy irresponsables. Pero yo estaba tan acostumbrada a andar rápido.
A los ritmos, claro.
Sí, andar rápido por Antofagasta. Saqué mi computador para mirar la presentación que tenía que hacer para presentarle al cliente. Hasta que de pronto sentí una explosión. Y yo dije, pero ¿qué fue lo que pasó? Y me vi de pronto, de guata en la parte de atrás del taxi, con todas las manos ensangrentadas, pero no me podía mover. No me podía mover. Y me puse a gritar, ayuda, ayuda, alguien, ayúdenme a salir de acá. Claro. Quiero salir de acá, pero no me puedo mover.
No te podías mover.
Claro. Sí, y llegó gente que se puso en las ventanas del taxi y me decían, tranquila, tranquila, lo que pasa es que el taxi en que usted viajaba chocó de frente contra un camión y varios autos chocaron detrás.
O sea, como un acordeón.
Sí, entonces pero me dicen, pero tranquila porque ya viene una ambulancia.
Claro, que la va a ayudar.
Que la va a ayudar. Bueno, llegó la ambulancia y al poco rato, no sé, el rato, horas, no tengo idea. Yo, el doctor que me acaba de hacer un escáner, me dice, malas noticias, me dice, tienes una fractura cervical y tienes que viajar urgentemente a Santiago a una operación de urgencia.
Pero imagínate,
no,
o sea...
Yo no tenía idea de lo que me estaba hablando,
uno
en chino.
No entiende nada, yo creo, claro.
En chino, no, ¿qué es eso? Y bueno, me trajeron en un avión ambulancia a Santiago, me operaron, y ahí empecé a entender de que en realidad me había roto la médula, claro, a nivel cervical, había perdido las cuatro extremidades, lo que significaba quedar con una tetraplegia, uh-huh, silla de ruedas para siempre, claro, la necesidad de ayuda, y yo quedé 8 meses así, Dani, así, mirando al techo, solamente moviendo los ojos, pudiendo hablar, porque no podía mover nada, ni un dedo, nada. Los doctores me dijeron, mira, tienes 8 meses para tratar de moverte lo máximo posible,
que se pueda,
para,
claro,
que la médula responda y recuperar algo.
Algo de la movilidad.
Algo. Y yo ahí le puse, pero con todo, mira...
Pura cabeza.
Ayer alguien me preguntaba, me decían, ¿cómo lo hiciste? Y yo le dije, yo creo que mi mente en ese minuto bloqueó las emociones. Mm. Bloqueó las emociones, chao, porque si no, es tanto, es una tormenta
tan grande,
perfecta,
claro,
en que de verdad que uno se puede...
Hundir. Claro.
Y yo ahí le puse como ingeniera.
Ahí salió tu ingeniera, afloró.
Sí.
La carta, lo sistemático,
y todos los días me angustiaba porque los sábados y domingos en el hospital donde estaba
no había terapia.
Así es que y recuperé, gracias a Dios, recuperé las manos,
sí,
pero un poco, pero igual las muevo, puedo usar mi computador, sí, mi celular, yo no podía hacer esto, tocar el timbre para llamar a la enfermera que viniera.
Pura cabeza, Caro.
Pura cabeza. Y hoy me siento súper afortunada porque manejo mi computador, manejo mi celular, ya hasta puedo manejar mi auto.
Mira.
Pero no manejo nada más. Necesito ayuda para todo.
Para todo, sí. Caro, quiero profundizar en ese tema porque tú también te has vuelto una embajadora de la inclusión laboral de la tecnología, que es una paradoja profunda, como tú lo explicas también, nos permite avanzar, ser más eficientes, introducir nuevas tecnologías, está haciendo que el mundo avance, pero también para las personas con alguna discapacidad o alguna condición, puede volverse una limitante, y tú lo dices muy bien, es el punto ciego, podemos no estar ahí. Quiero ir a ese punto también, pero me interesa un poquito tu historia hacia atrás. El mundo de la minería no era lo que es el 2026 respecto a las mujeres trabajando en el área de la minería. ¿Qué significó entrar a un rubro súper masculinizado, romper quizás ciertas barreras o techos? Tú nos acabas de decir, alrededor del 2006 tú estabas abriendo mercados no solamente en Chile, en Perú y en otros países. ¿Cómo es esa mirada, y sientes que hoy día la minería ha cambiado, ha evolucionado? Y también reflexionando en todas esas mujeres que quieren romper tal vez algunos paradigmas y entrar en lugares donde tradicionalmente no estamos.
Oye, buen punto, porque en realidad la minería siempre ha sido un rubro muy masculinizado. Yo llegué al Consejo Minero en el año 2001 porque el gerente general en esa época fue muy visionario. Y el Consejo Minero eran puros hombres los que trabajaban, y los directores.
¿Y tú?
No, yo todavía no llegaba. Y los directores eran todos hombres. Y él dijo, necesito que venga una ingeniera civil industrial a trabajar acá para que sea parte del staff. Y yo ahí aparecí porque me enteré de que él estaba buscando una mujer, lo llamé por teléfono, tuve la suerte que me contestó él. Hicimos súper buen match. Él después me llevó a conocer al presidente del directorio del Consejo Minero, que era Diego Hernández, que era presidente de Cuayaguasi. Después él fue presidente de BHP, después fue presidente de Codelco. con una trayectoria increíble. Y ahí lo que yo partí estando a cargo de temas de asuntos públicos, uh-huh, relaciones públicas, pero también de los informes. Y pero yo era así como la única,
la excepción,
la única mujer que llegaba, sí, a las reuniones y las secretarias. Increíble, ¿no?
¿Eso ha cambiado?
No, y yo hoy día miro en retrospectiva, increíble lo que yo vivía, porque después este gerente general se fue a BHP a trabajar y quedó un gerente general que venía de Codelco. Él asumió como gerente general, él veía relaciones laborales. Un tipo, pero ya lo más... que ni él se daba cuenta de las cosas que decía. Entonces él llegaba conmigo a la reunión y decía, vengo con mi Carolita, nadie me la mire, te lo juro, nadie me la mire. Entonces eran cosas
Carolita,
que...
Carolita.
Y eran cosas como que uno normalizaba.
Súper
normalizaba, como que en el fondo yo ni siquiera le cuestionaba, imagínate. Bueno, y luego, como tú dices, por ejemplo, por ahí en el 2010, no, a ver, espérate, 2023, como por ahí, como por el 2014, la representación femenina en la gran minería era del 8%, por ahí por el 2014, y se armó, y BHP, que fue muy visionario, dijo, sí, que ellos querían, teniendo un 8% de representación femenina,
aumentar ese porcentaje.
Dijo que ellos querían tener al año 2025 un balance de género, que significaba un 40% de representación femenina, que era cualquier cantidad. Y ahí el Ministerio de Minería más el Ministerio de la Mujer se pusieron las pilas y armaron la mesa de mujeres en la minería. Y también fue que apuraron a toda la industria a que se subieran al carro, hicieron cualquier cantidad de actividades, iniciativas, etcétera.
Abrieron oportunidades.
Significó que, primero que todo, por ejemplo, lo que hizo BHP para lograr esto fue ir a mirar a las faenas, que qué es lo que había. No habían baños para mujeres.
Claro.
No habían baño, así nomás. Entonces tuvo que intervenir en el fondo las infraestructuras.
Fue una decisión que venía desde la cabeza, porque sí, es un cambio cultural importante.
Pero más que todo también el tema cultural, hablar con los viejos, como se les dice, promover mujeres, pero no cualquier mujer. Porque si tú promueves cualquier mujer a un cargo de liderazgo, le estás haciendo un flaco favor a esa mujer, a ese equipo, a ese líder que va a tener a esa mujer y a todo lo que estás promoviendo. Como que las mujeres vienen a traer mejor cultura, mejor clima laboral, mejores resultados. Y llegó la primera gerente general de operaciones en esa época. Bueno, y ahí las empresas mineras también empezaron a reclutar más mujeres. Y hoy estamos en el año 2026 y, por ejemplo, BHP, que fue los más promotores, hoy tienen un 46%.
Cumplieron su meta.
Sí, con creces, pero tienen un 46% de representación femenina. Y la industria en su totalidad tiene un 23%.
De un 8 saltó un 23.
Entonces realmente es un súper logro. Y hay mujeres súper, muy, muy capacitadas como gerentes generales de plantas de cátodo, de las plantas concentradoras, de los mineroductos, de operaciones integradas. Y las mujeres están en toda la cadena de valor, desde las operadoras que se suben al camión a manejar, desde las que están en mantenimiento, que son las menos. Yo te diría que en Antofagasta también hay centros de formación.
Te iba a preguntar por
sí,
eso.
Sí, centros de formación que se han propuesto formar mujeres en mantenimiento y en operaciones.
Hoy día, ¿cuáles son las limitantes o que tú ves tal vez para que más mujeres se interesen? No solo en la minería, tal vez en rubros donde uno cree que están más capacitados o más dispuestos los hombres a entrar. Hay que mirar esto desde el colegio, la formación STEM. ¿Desde dónde se agarra?
Yo creo que hay varios rubros. Ponte tú la banca, que también ha hecho un super esfuerzo, y la industria tecnológica, que también es como históricamente que son puros hombres. Yo te diría que sí, que desde el colegio hay que intervenir a las mujeres. Hay muchas iniciativas que van y incentivan a las niñas. Pero bueno, hoy es como que está mal mirado que solamente sea a las niñas. Pero van, incentivan a que tengan esta como
la inquietud,
la inquietud, la inquietud de estudiar una carrera STEM, porque antes era impensable. Tú, la niñita iba y pues tú podías comentar en la comida con los padres que iba a querer ingeniería. Y los papás le decían, pero ¿para qué?
¿Y cómo fue tu caso? Porque bueno, no sé en qué año entraste a estudiar ingeniería, a ingeniería civil a la Universidad de Chile, que todos sabemos que es una escuela súper demandante, súper exigente, y todo un mito en torno a UCHEF que es importante. Entonces, ¿cómo fue para ti plantearle? ¿Fue un tema plantear en tu casa que querías estudiar ingeniería? ¿Alguno de tus papás es ingeniero? ¿De dónde viene quizás él también empezar a meterse a carrera? Yo entré a la universidad en 2001 y eran muy pocas las mujeres que estaban en ingeniería civil.
No, yo entré, aquí se me va a caer el carnet, pero yo entré a la escuela en el 85.
Bueno, ¿cachas? Menos mujeres entonces.
Menos, ponemos un 6%. Oye, a mí me pasó al revés, porque yo era súper deportista, me encantaban los deportes y los deportes extremos y todo. Entonces yo encontraba que era como bien lógico que yo estudiara educación física, porque yo quería poner un gimnasio. Entonces le digo a mi papá, oye papá, ¿sabes qué? Voy a estudiar educación física. Y me mira y me dice, ¿pero para qué? No, porque quiero poner un gimnasio. Oye, él era el fan número uno que me acompañaba a todos los campeonatos, a todas las cosas. Entonces yo le digo, oye papá, porque quiero poner un gimnasio. Ay, me dice, pero a ti que te gustan los deportes caros, me dice. Entonces, ¿por qué no estudias ingeniería? Te va tan bien en matemáticas y en física.
Como que te promovió así.
¿Por qué no estudias ingeniería? Me dice. Es que mi papá era ingeniero de la Chile.
Te dio el material.
Sí, entonces, así va, tus hijos van a poder hacer deportes también. Y
poder poner igual el gimnasio.
Y después ponía el gimnasio, me dijo. Ay, yo no encontré tan lógico, ni se lo discutí. Además que mis dos hermanas mayores eran educadoras. La Sole, que es mi hermana mayor, era educadora diferencial, que después nunca ejerció. Y la segunda, la Cecilia, era educadora párvulo, que tampoco ella ejerció como educadora básica. Entonces me dice, no, tres educadoras, no.
El colmo del papá ingeniero, decís tú, como súper numérico.
Estudia ingeniería. Y yo lo encontré lo más lógico que hay. Y me dijo, ya, le dije, ya, bien. Y me dijo, pero tiene que ser en la Chile.
El alma mater ahí le tiraba.
El alma mater. Y de verdad que fue
una gran decisión.
¿Sabéis que fue una gran decisión? Fue un acierto, y sobre todo iría a la Chile. Porque en la Chile era es una universidad súper diversa.
Súper diversa, sí.
Súper diversa, que de verdad que yo lo pasé muy bien, pero también conocí
la diversidad también de nuestro país.
Oye, de nuestro país, gracias, sí. De lo que pasaba más allá de mis narices, en que de repente uno vive, bueno, en su metro cuadrado.
Y eso es lo que debiera ser siempre la universidad. Estamos hablando con Carolina García Vergués, ingeniera civil, pero también una mujer referente en el mundo de la minería, que desde el 2001 formó parte del Consejo Minero, y que después del 2006, cuando tuvo este accidente que en tus palabras te cambió la vida, obviamente en un 180 grados, se ha decidido también a ser una embajadora de la inclusión laboral y de las tecnologías. Nos vamos a la primera pausa y ya volvemos con más conversación y más preguntas. Eso. Para la Caro.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3. En Agricultura estamos compartiendo Mujer 360. con Daniela Peñalosa. Una conversación real entre mujeres.
Ya estamos de vuelta esta tarde de sábado en Mujer 360. Les tenemos una gran noticia. Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares en todo el país. Búscanos en BTR, Canal 47, en Claro, Canal 518, GTD y TED Sur, Canal 143, en Mundo, Canal 114 y en Zapping, Canal 166. Además, siempre nos puedes ver a través del canal de YouTube de Agricultura TV. Radio Agricultura este año cumple 90 años comprometidos con Chile. Querida Carolina, quiero llevarte a tal vez esa oportunidad que viste después de este accidente, que algo ya nos adelantaste, 8 meses en una rehabilitación de pura cabeza, o sea, donde tú dices que a lo mejor bloqueaste un poco las emociones para seguir. Yo te escuché en una presentación que hiciste, en que decías que el futuro nunca va a ser neutro y que depende de uno, de todos, ese tono que le damos, ese sello que le damos, ese camino que queremos. Y tú decidiste que el accidente del 2006 y la condición de discapacidad en la que estás desde hace 20 años no te iba a definir. Y por lo tanto tú ibas a trabajar todos los días para seguir siendo la mujer que eres, la profesional que eres. Hablas también de cifras bien importantes y me gustaría llevarte a eso. Primero, ¿a qué te refieres con eso? Que el futuro no es neutro.
Ay, sí, gracias. Eso lo dije en una presentación que hice en Congreso Futuro.
¿Fuiste la primera mujer en presentar en Congreso Futuro?
No, la mujer.
Tú me lo decías como en silla de ruedas, que subiste.
En silla de ruedas, sí. Oye, porque fue muy... yo me enteré después. Fue muy increíble, no sé, ahí le ponemos un adjetivo calificativo. Yo presenté este año 2026, pero el año 2025 yo fui a ver a varios amigos que presentaron en Congreso Futuro, pero presentaron no en el escenario principal,
claro,
sino que en los escenarios como que hay de al lado. Y me fui a meter al escenario principal, que se veía súper lindo. Oye, yo dije, qué gana de algún día estar ahí. Pero me di cuenta que era una escalera increíble para abajo y justo yo, a la única manera donde podía llegar era donde estaba como el suite.
Claro.
Como que están los gallos con los computadores, con los controles. Sí. Entonces, yo siempre he sido zapa. Entonces,
busquilla.
Entonces le digo al tipo que estaba al lado, le digo... Oye, le digo, yo podría estar allá abajo en el escenario principal. Me dicen, ni una posibilidad, no hay cómo llegar. Ya. Bueno, salgo de ahí y me encuentro con el ex senador Girardi, que es el gran creador de Congreso Futuro. Entonces le digo, oiga, senador, le digo... entonces le digo, usted sabe que yo no podría estar allá adelante dando una charla. Ay, me dice, de verdad que ¿qué querés que le haga? No podemos darle en el gusto a todo el mundo.
Ah, ¿qué te dijeron?
Así como... No, él, yo creo que Guido no andaba en sus mejores días, de haber andado pensando cualquier lecera, porque él es un gran personaje. Sí. De verdad que hoy, para mí, él es un súper referente. Entonces, salgo de ahí y está la Julieta Martínez, que no sé si la conoces tú, que ella es una chiquilla que hoy tiene 21 años, pero yo la conocí a los 15, cuando fue la fundadora de Tremendas. Sí.
Muy joven.
Entonces me dice, ay, Carito, qué bueno que estáis haciendo acá. Ella andaba de voluntaria. Entonces yo le digo, Juli, ¿podéis creer lo que me dijo Guido? Entonces le conté, me dice, ay, es que están desubicados. Bueno, ya, y me fui. Pero a mí, yo no había hecho el match de que la Julieta es hija de la que es la directora ejecutiva de Encuentros del Futuro. Entonces, seguramente...
Le tengo que haber comentado a su mamá.
Se lo tiene que haber comentado a la mamá. Y en octubre
del año pasado, me llega una carta del Senado, que yo no podía creerlo, que era invitándome a presentar a Congreso Futuro, y me habla la niña de Relaciones Públicas. Y yo era como que me está, como que.
No está la broma, no está la cámara.
No, es como que habían invitado, no sé, que me había llegado del Principado, me había llegado una invitación. Entonces le digo a ella, le digo, oye, pero esto es real. Oye, venía firmado por Guido Girardi, por el ex senador Osandón, por Francisco Chaguán.
Por el senador Osandón, claro.
Claro, por el senador. Que eran todos los como los cabezas de serie de esta iniciativa, Francisco Chaguán también. Sí. Entonces yo le digo a ella, oye, pero le digo, ¿yo podría llegar al senador principal? Sí, me dice, por eso te estamos invitando.
Rompiste un esquema. Entonces,
o sea,
claro.
Bueno, y lo que sucedió fue que la Marisol, claro, tomó el mensaje. Y lo que hicieron fue que había una escalera por detrás, por donde pasan los speakers. Mm. Entonces había una escalera muy larga del segundo piso al primero. Y lo que hicieron fue poner como un pequeño montacarga que baja.
Perfecto.
Del segundo al primero. Así que fui la primera persona en subirse ahí a Congreso Futuro y yo lo encontré fabuloso.
Pero eso es un poco también, siento yo, como no sé si la misión, pero tú eres embajadora, por lo tanto vas rompiendo también algunos esquemas. Fuiste la primera y eso significa también la tremenda responsabilidad de no ser la única, de impulsar a otras personas a que vayan rompiendo también los esquemas, a correr la línea de lo posible. Bueno, en esta misma charla que tuviste, hablas de este futuro neutro, hablas de cifras que yo las encuentro alarmantes. Hablabas de el porcentaje de gente con discapacidad o con neurodivergencia que está absolutamente fuera del punto de visión o del radar de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de cómo las personas mayores de 18 años en alguna de estas dos situaciones o escenarios no están dentro del mundo laboral. Y significa entonces también, hablabas mucho del costo o más bien de la economía quizás de la inclusión o de la discapacidad cuando los dejan afuera del radar y todo lo que se pierde. Y era bien impactante decir que en el mundo eran la comunidad, la gran minoría dentro de los grupos si uno quisiera jugar a las categorías.
Somos la mayor minoría, fíjate, porque las personas con discapacidad somos el 18% de la población. Y ahí, bueno, podríamos hablar incluso de género, porque habemos más mujeres con discapacidad que hombres.
Ah, mira.
Sí. No, y ahí podemos entrar a hacer doble clic y yo me emociono. Incluso por la ley hoy, si uno se va a los números de la Dirección del Trabajo,
claro, la ley de inclusión,
que a la ley de la por la ley 21.015 que partió en el 2018, hay más hombres contratados que mujeres, siendo que habemos más mujeres. El 65% de las personas con discapacidad somos mujeres. Y hoy, si uno se va a los números de la DT,
claro,
el 72% de las personas contratadas por la ley de inclusión laboral son hombres. Bueno, y si nos vemos que las personas en neurodivergencia son aproximadamente como un 10%, somos las minorías más grandes que hay. Sacando a las mujeres, porque las mujeres realmente no podríamos catalogarnos como una minoría.
No, claro no. Que no.
Entonces, hoy estamos fuera muchas veces de todo lo que es los avances tecnológicos y sobre todo de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, si una persona neurodivergente, sobre todo las personas autistas, que hay diferentes categorías, ¿cierto?
Sí,
porque es un espectro,
abanico amplio.
Es
sí.
un abanico amplio. Pero los que están más en temas como que les cuesta hablar, hay unos que hablan más como robótico. Esas personas, las personas, por ejemplo, con síndrome de Down o las personas sordas. No sé si has escuchado hablar a alguna persona sorda.
No. Que o sea, sí, disculpa.
Sí,
obvio,
sí. Que habla como más como robot.
Sí.
Entonces, si ellos le dictan a un chatbot, por ejemplo, el chatbot inmediatamente dice, esto es un error. es un error y lo elimina, como que esto no existe. Por ejemplo, yo ahí hacía el ejercicio.
Tú comentabas del reconocimiento facial, que a las personas en silla de ruedas le obviamente no, o sea, no identifican que la persona está en una condición distinta, que a lo mejor necesita otras habilitaciones.
De todas maneras, la inteligencia artificial tiene varias falencias en ese sentido. Por ejemplo, yo les preguntaba ahí al público, que habían 800 personas sentadas, yo les decía, ¿quién de ustedes ha postulado algún puesto en este último mes? Oye,
muchos.
70% de la audiencia levantó la mano. Y yo les decía, ¿sabían ustedes que el primero que los entrevistó fue la inteligencia artificial?
Nadie sabía.
Nadie. Entonces, eso es muy...
Bueno, pero si es así, tal como tú lo planteas, la gente que está en la situación de discapacidad, neurodivergencia, este 18% a nivel mundial... se queda como inmediatamente afuera de ese proceso.
Quedan inmediatamente afuera, sobre todo...
Sin evaluar las habilidades y las condiciones para el cargo.
Sobre todo la gente autista. Porque que los entreviste como un sistema, un video, que tengan que filmar, inmediatamente se sienten incómodos, se sienten asustados, se sienten nerviosos. Entonces, en general, a mí me escribe mucha gente y me dicen, oye, es que no puedo dar el video, súper angustiado, no puedo responder el video. Entonces, esa gente queda inmediatamente fuera de los procesos.
Totalmente.
Entonces, hay empresas, por ejemplo, que te preguntan, ¿usted tiene algún tipo de discapacidad? Tiene, por ejemplo, neurodivergencia,
o necesitas algo para...
Necesita algo
para resolver el trabajo.
Inmediatamente esos son derivados a un grupo especialista que los entrevistan de otra manera. O si no, la gente quedaría fuera.
Quedaría fuera, sí. Bueno, además tú también me mencionas, y los datos que tenemos, es que casi el 88% de las discapacidades no son visibles.
Sí, porque, por ejemplo, si uno le pregunta a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial, tú le dices, oye, dibújame una persona con discapacidad.
¿Y te la dibuja en silla de ruedas?
Inmediatamente te va a tirar un hombre,
¿ya?
Un hombre, no una mujer, en silla de ruedas. Entonces, yo al mío, que me conoce...
Claro, lo tenés súper educado.
Entonces le digo, ¿qué? Es que esto fue muy simpático. Me tiró al tiro un hombre en silla de ruedas. Entonces, creo que me tiró a mí. Pero en general, si tú hicieras el ejercicio, te tiraría un hombre. De todas maneras, porque tiene un sesgo de género infinito. Entonces, yo le digo, oye, ¿qué porcentaje de las personas con discapacidad andan en silla de ruedas? Y me dice, hoy sí, qué increíble, porque inmediatamente encontraste el sesgo, porque las personas en silla de rueda, dentro de todos, son solo el 12%. O sea, el 88% de las discapacidades son invisibles. Y eso es bien increíble y bien decidor.
Es bien decidor. Y obviamente genera un trabajo y una responsabilidad con la temática mucho más profunda.
Mucho más profunda, porque estamos esperando, por ejemplo, que las personas que... mi discapacidad es muy visible.
Claro.
Entonces, pero igualmente es súper desafiante, porque es como que yo anduviera con la etiqueta colgando. Tengo discapacidad. Y inmediatamente el otro, sobre todo en lo laboral, te juzga como menos capaz.
Bueno, eso decías tú.
Sí.
La reflexión también después de tu accidente es que no solo perdiste lo que es visible de ver, mira la redundancia, tal vez la capacidad física, esa autonomía física, sino que inmediatamente la sociedad, el mundo laboral, te dejó como inhabilitada.
Exacto. Inmediatamente tú pasas a ser como
no te voy a decir como de otra categoría, pero tú pasas a tener como otras etiquetas, como menos capaz, menos eficiente. Bueno, de hecho, a mí me despidieron de la empresa donde yo trabajaba porque ya no servía para lo que me habían contratado, cuando en realidad yo no había perdido ninguna facultad mental.
Claro.
Pero ellos mismos me dijeron, oye, no salgáis a ver a los clientes, porque en realidad se pueden impactar.
Bueno, sí, se van a impactar, sí, pero...
Entonces, pero con claro, todo nomás, en esa época... Y yo que tenía mi autoestima, pero por el
suelo.
Menos 20... obviamente quise caso, bueno, mejor que no salgo, entonces me fui quedando, y ellos, claro, cuidaron más al cliente que a mí misma, y yo creo que son cosas que tenemos que ir derribando eso, pero y ahí ha tenido una gran labor la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, que vino recién a ser impulsada en el 2018. Y antes, ¿te acordás? Que uno no veía tantas personas con discapacidad.
No.
No se hablaba del tema. Después de la Ley de Inclusión, se empezaron a ver más personas con discapacidad. No sé, o si habré sido yo, que es como cuando uno está embarazada.
Y ve todas las... Claro.
Ves a todas las embarazadas. Pero además, empezaron a haber comerciales.
Sí.
Con personas con discapacidad, que tú los veías jugando tenis, empezaron los Juegos Paralímpicos. Entonces, hoy hay más conciencia, hay más tema. Los colegios empezaron
La ley de inclusión también.
Los programas PIE de ayuda a los que tal vez no necesariamente tengan alguna discapacidad, sino que tienen alguna necesidad.
Requieren algo adicional para llegar al mismo resultado o transitar el camino.
Y algunos colegios empezaron a aceptar personas con discapacidad, que tal vez que es como tan natural que debiera ser. Yo siempre digo, ojalá que en todos los colegios, ojalá que en todos los cursos, hubiese alguien con discapacidad para que todos los compañeros se sensibilicen en apoyarlo, en saber que tenemos diferencias, y capaz que cuando ellos sean grandes van a ver como más natural,
claro,
y van a tener más apertura a tener a alguien en el equipo que tenga algún tipo de discapacidad.
Y además uno no sabe cuando puede a lo mejor venir una situación en la vida en que te cambia el escenario, como lo que tú nos has transmitido a partir del accidente del 2006. Estamos hablando con Carolina García Briguesio en este último capítulo de la temporada de Mujer 360 por Agricultura TV. Nos vamos a la última pausa para seguir conversando a la vuelta con Carolina.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1. En Agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
¿Consumes potasio? Este es un mineral esencial para el buen funcionamiento del organismo. Lo encontramos en alimentos de origen vegetal y animal como plátanos, palta, frutos secos, legumbres, verduras de hojas verdes, lácteos, carne, pescado. Pero, ¿para qué sirven? Veamos. Prevenir o tratar la hipertensión arterial, tratar los calambres musculares, ayuda al estreñimiento, así como a las arritmias cardíacas, previene la osteoporosis. Todo esto es fantástico, pero ¿cómo lo hago, Karin? Bueno, consumiendo alimentos ya mencionados, pero también albahaca, papas, brócoli, maní tostado, ciruelas deshidratadas, coco, espinaca, garbanzos, kiwi, lentejas, mango, melón, naranja y nueces, entre otros. Corre por tu potasio y te vas a seguir motivando para tener una vida más saludable.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini. En Agricultura estamos compartiendo Mujer 360 con Daniela Peñalosa. Una conversación real entre mujeres.
Ya estamos de vuelta, último bloque y también último capítulo de esta primera temporada de Mujer 360. Hemos hablado de hartos temas, Caro, del mundo de la minería, de los rubros masculinizados, de cómo fue para ti desde el 85, cuando entraste a estudiar ingeniería civil a la Chile, ir buscando espacios donde tradicionalmente las mujeres no estábamos, meterse más a los temas de STEM, a la educación. Bueno, y el 2006 con el accidente, tú hablabas, fueron 8 meses muy duros. A mí me gusta mucho que tú no idealizas la situación. Yo nunca te he escuchado decir, oye, gracias a Dios me pasó el accidente. Jamás. ¿Cómo es eso de la resiliencia, de la perseverancia? No necesitamos tal vez un accidente que nos remueva físicamente, pero muchas veces nos encontramos en el suelo, sentimos que la vida se nos viene encima. ¿Cómo lo viviste? ¿Cuáles son tal vez los aprendizajes, los dolores?
Bueno, yo creo que tuve lo bueno de ese momento, en cuando yo tuve que tener estos 8 meses, como bien tú decías, de ponerle bueno ahí en el ejercicio. Yo bloqueé mis emociones, no pensé en nada más que era que tenía que salir adelante, porque si no me hubiera vuelto loca. Me hubiera vuelto loca con tantas pérdidas y tantos dolores de asumir de una sola vez. Después me despidieron de la empresa donde trabajaba. Entonces realmente yo me vi así como en el suelo. Me vi mal, 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 mal. Y una amiga mía, yo despedía, yo necesitaba trabajar, yo quería trabajar, yo quería hacer un aporte. Y una buena amiga mía me dice, oye, te veo un poco mal, me dice. Y yo, no, oye, yo estoy súper bien. Si en
¿Cómo
realidad,
se te ocurre?
¿Cómo se te ocurre?
No, pero no tengo razones.
No, esa tontera, la tontera de
como negar.
De como de no querer mostrar vulnerabilidad. No, porque yo era como la llora que tenía que salir adelante. Entonces yo le digo, no, si no es para tanto. Entonces me dice, oye, ¿y no podrías tú tal vez como...? Porque yo busqué trabajo, Dani, busqué trabajo incansablemente. En esa época que me despidieron, tuve súper buenas reuniones de trabajo, de entrevistas, pero nadie me contrató. Y yo ahí me di cuenta que nuestra sociedad no estaba preparada para contratar a una persona con discapacidad. Entonces, desesperada. Y ella me dice, oye, ¿por qué no tomas un programa de coaching que te va a hacer súper bien, te van a ayudar a trabajar las habilidades blandas, tu autoestima?
¿Pero que a ti te hicieran coaching o tú formarte como coach?
Que yo al formarme como coach iba a pasar por todo ese proceso.
Perfecto.
Que me iba a hacer súper bien. Y yo dije, no lo necesito para nada. Y después le di una vuelta y dije, en realidad, aquí hay herramientas laborales. Entonces dije, ya, ok, voy a hacerlo, pero solamente como una herramienta laboral, que no se metan conmigo.
Que no se metan con mis emociones. Tan bloqueadas, decía.
Oye, y fue algo maravilloso, porque yo pensaba que yo no tenía emociones.
¿Y las desbloqueaste, Caro? ¿Te encontraste con esa...?
Sí, pude. Yo pensaba que yo no tenía emociones, que como ingeniera no tenía emociones. Además que mi papá me decía, bueno, como tú eres la más mental de todos los hermanos, la más racional. Entonces yo, qué sé, yo me imaginé eso. Y ahí pude entender que le podía poner volumen a la tristeza.
Permitir
sentir la tristeza de todo lo que yo había perdido. Después también ponerle volumen a la rabia de la injusticia que significaba lo que me había pasado.
Pues claro, todas esas preguntas, ¿por qué?
¿Por qué? ¿Por qué a mí?
¿Por qué me subí a ese taxi?
No, ¿por qué me pasó esto? Hacer de víctima un rato. Y después también...
El duelo, pues, Caro.
El duelo. Y también... al miedo, el miedo que me daba al futuro. Si yo no tenía trabajo, no tenía nada que hacer, ¿qué iba a pasar de mí?
Claro.
y también conectarme con la vulnerabilidad, que fue un regalo maravilloso.
Eso sí que fue un regalo, entonces.
Sí, que pude tener, que yo decía, no, oye, no, sí, no, sí, hay cosas peores, si yo no estoy tan mal y todo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no decir, saben qué? No quiero más guerra, necesito ayuda. Necesito ayuda, porque antes no, oye, no, no te preocupes,
yo puedo.
Yo me las puedo. No las podemos todas.
Y no tenemos por qué.
No tenemos por qué. Y además agradecer todo lo que tenía. Entonces, algo muy bonito también que yo pude rescatar de todo esto fue la resiliencia. Ya que en un momento yo me vi en un túnel negro, en un túnel sin salida.
Sin salida, no había luz.
Entonces,
nada.
No necesariamente tienes que tener un accidente para estar en este túnel negro. Hay tantas cosas que nos pasan, tantas cosas tal vez que le pasan a las personas que nos están escuchando. Oye, se te murió tu mascota, que hoy las mascotas son como un hijo de uno, o se te enfermó el hijo, se te enfermó de algo importante.
O te quedaste sin trabajo.
O el emprendimiento que tenías, no, oye, realmente se fue a las pailas, como se dice.
O a lo mejor no está atravesando una situación de salud mental importante que hay que atenderla.
Oye, o te dejó el marido, o te dejó la señora, o tú quisiste dejar al marido, o se te murió, no sé, o se te murió el papá, la mamá.
O sea, cada uno carga esas cruces.
Y cada uno tiene sus propias tormentas, claro. Digo yo. Y no podemos desconocer las tormentas ajenas, porque de repente alguien me dice, no, pero lo mío
no tiene nada que ver con lo tuyo.
Ni comparado o... con lo tuyo es mucho peor. Y yo digo, pero para nada, o sea, yo no puedo desconocer lo
ese
que te
dolor,
pasó,
claro.
Ese dolor. Entonces, todos pasamos por esa noche oscura y tenemos derecho y la necesidad de estar en ese como rol de víctima, como calentito, como porque a mí y estar ahí un rato, pero también la invitación es que le pongamos fecha a eso y como decir, okay, voy a estar aquí hasta esta un año por último, dos años, pero después voy a salir adelante. Porque si uno se fija, muchas veces hemos estado, o sea, no sé si muchas veces, pero por lo menos yo me he dado cuenta que he estado en ese túnel negro más de una vez, por diferentes circunstancias. Y tenemos que mirar atrás de cuáles fueron las fortalezas que me ayudaron a salir de ahí. Y porque siempre estamos mirando las debilidades. No, es que me falta esto, me falta lo otro. No miremos las debilidades, miremos las fortalezas que tenemos y también pedir ayuda. Si se nos olvida, porque uno dice, no, pero ¿cómo voy a pedir ayuda a esa persona que está tan ocupado? Oye, todos estamos dispuestos de ayudar al otro. Si a nosotros nos vienen a pedir ayuda, al tiro saltamos. Entonces, ojalá que las personas que nos estén escuchando se animen a pedir ayuda.
No hay nada en reconocerse vulnerable, no hay nada malo
en reconocerse vulnerable y también tratar de salir del rol de víctima, porque te has fijado que hay gente que se queda pegada en que porque a mí...
¿En qué momento tú hiciste el cambio? El ¿qué voy a hacer con esto? Como, okay, ¿qué vamos a sacar de esta cuestión?
Bueno, yo creo que a mí me ayudó mucho el proceso de coaching y poder reconocer todo eso. Pero también de pronto me di cuenta que había mucha gente que se me acercaba, otras personas con discapacidad, como diciéndome, oye, necesito ayuda.
Veían en ti quizás
¿cómo lo hiciste? Entonces empecé a sentir como una responsabilidad. Luego, en el año 2018, llegó la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad. Sí. Y ahí me empezaron a invitar a conversatorio.
Bueno, y así también nace la inquietud de comunidad inclusiva.
Sí, a conversatorio o tal vez a un congreso. Entonces la gente me decía, oye, tú que vas a estar ahí, a lo mejor con alguna autoridad, o podrías plantear tal tema.
Se empezaron y, como a instalar en un lugar de incidencia.
Sí, y sobre todo las personas con discapacidad que me pasaban los mensajes. Entonces me di cuenta que tal vez yo podía ser la voz, y me lo han dicho por Instagram, que es increíble, la voz de los que no tienen voz, porque hemos sido un grupo muy callado, muy invisibilizado durante mucho tiempo. Entonces ahí yo dije... Aquí hay una oportunidad que yo no la puedo dejar pasar. Me voy a mostrar entera en la silla de ruedas, porque antes, te lo juro, yo no quería. Yo decía, hoy sáquenme fotos de aquí para arriba nomás.
Que no se note,
que no se vea la silla, porque como que pasara piola. Y después, cuando empezó a pasar todo eso, dije, pero ¿por qué? ¿Por qué invisibilizarla? Que la silla sea un símbolo de algo, de que no es que, oye, si yo pude, tú también vas a poder, porque eso también es tan duro cuando te lo dicen, sino es que como un símbolo de que tenemos que hacer visible la discapacidad, necesitamos más oportunidades, necesitamos poner el tema en la mesa, llegar a partes donde antes no estábamos. Por ejemplo, lo que tú decías con respecto a la charla de Congreso, sí, Futuro, de que el futuro no es neutro. O vamos a estar o no vamos a estar. Porque, por ejemplo, cuando fueron creados todos esos sistemas de inteligencia artificial, fueron creados por grupos que eran todos iguales entre ellos. Entonces no se hicieron ninguna pregunta.
Fuera de esa caja.
O sea, en el fondo, en todas esas inteligencias artificiales, lo que era mejor era lo que caía dentro de la norma o de la campana de Gauss.
Claro, pues estás afuera de ella.
¿Qué es lo mejor? Ah, ya, lo que está dentro de la norma o la campana. Entonces, si cae fuera, es todo desechable. Y por supuesto que nosotros, las personas con discapacidad, caemos fuera de la campana de Gauss. Entonces nunca vamos a estar adentro. Entonces la invitación en ese momento, claro, era que nos incluyan en las mesas de trabajo cuando haya que diseñar nuevas inteligencias artificiales o nuevos grupos,
o etcétera. Nuevas políticas públicas.
Y eso en todo sentido. Cuando haya que trabajar políticas públicas de discapacidad, o cuando haya que trabajar tal vez mallas curriculares, inclúyannos también.
Obvio. Caro, querida Carolina García Vergesio, no sabes lo lindo que ha sido cerrar este ciclo de Mujer 360 contigo, con tu conversación. Me encanta también ese mensaje de no te tiene que pasar un accidente, todos tenemos nuestras cruces, nuestras sombras o esas noches, y ese momento de inflexión también que tú dijiste, a ver, me siento vulnerable, necesito ayuda y tengo que partir un proceso de reconocer, y ese juego de subirle el volumen a las emociones para poder salir adelante. Te agradezco esa vuelta tal vez de tortilla, el 2019 con Comunidad Inclusiva, anteriormente ingresando a un rubro como la minería, que tradicionalmente ha sido muy masculino, pero que hoy también rompe esas tendencias con cifras en BHP, por ejemplo, con más de un 40-45% de mujeres en su estructura, en su organización. Pero sobre todo por ese último mensaje, como necesitamos estar en la mesa para incidir y para que esta inteligencia artificial, que la creamos las personas con bases de datos que nosotros subimos, que nosotros disponemos, tenga la realidad también de este grupo, que es la minoría más importante en el mundo. Gracias, Caro, por tu tiempo esta tarde de sábado. Muchas gracias por acompañarnos en este último capítulo.
Oye, muchas gracias. Y qué buen resumen hiciste. Te pasaste. No, excelente. No, me encanta haber venido. Ojalá que nos escuchen las mujeres 360. Y no se olviden de que ustedes pueden ser protagonistas de su historia. Aceptando, tal vez. Lo más importante que tenemos que hacer cuando tenemos alguno de estos
estas cosas que nos pasan, y para salir de ese como cuando estamos tan mal, yo digo, después de un tiempo, y hacer el duelo, aceptarlo. Y cuando lo acepto, ya puedo salir adelante y puedo decir, ¿qué voy a hacer yo con todo esto que me pasó? Y ser protagonista de nuestra historia. Todas estamos invitadas para hacerlo.
Me encanta esa reflexión. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado desde noviembre del año pasado hasta ahora agosto en Mujer 360. Agradecerle obviamente a la Cata, la productora del programa, a todo el equipo que está detrás de las pantallas, que ha hecho posible cada tarde de sábado este capítulo. Nos vamos a volver a encontrar, estoy segura. Que tengan una muy buena semana y una excelente tarde de sábado con sus familias. Un abrazo muy grande.
En Agricultura fue Mujer 360 con Daniela Peñalosa. Una conversación real entre mujeres. Producción, Catalina Cisternas.